Una vez más, el Miami Medical Team va a la base naval de Guantánamo. Y en esta ocasión, por algo muy especial que nos va a decir para comenzar el programa Mario Roque de Escobar, uno de los integrantes de esa organización, que tanto ha ayudado no solo a los balseros cubanos, sino con su presencia en las guerras civiles en América Latina y en África. ¿A qué fueron ahora a Guantánamo, Mario?
Juanita, ante todo, darte las gracias por la oportunidad que tenemos de llevar nuestro mensaje con respecto a la conmemoración del vigésimo aniversario de la tragedia de los balseros del año 94. Acuérdate que en aquella época se encerraron en la base de Guantánamo, y hay que decirlo de esa forma, no se puede decir de otra, se encerraron en la base de Guantánamo 35.000 cubanos que salían buscando libertad después que la tiranía había dicho que todo el que quisiera irse se pudiera ir. Y estos se hicieron a la mar arriesgando sus vidas y las de sus familias para alcanzar la libertad. Y desgraciadamente la administración que estaba en ese momento en el poder regenteando los destinos de Estados Unidos decidió encerrarlos en la base de Guantánamo. Y nosotros nos personamos en la base en esta ocasión, el viernes próximo pasado, para recordar todo lo que se hizo para ayudar a nuestros hermanos allí y también ayudarlos a salir de la base rumbo a Estados Unidos.
Recuerdo aquella etapa que se convirtió en una etapa heroica. Recuerdo cómo los acompañé en una ocasión a Guantánamo. Y eso ha sido algo que ustedes han estado haciendo, porque es como un sacerdocio el que ha abrazado el Miami Medical Team, ayudando a todos los que buscan una mejor manera de vivir, tanto para su familia como para su país. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando pisaste tierra cubana y rememoraste todo aquel proceso?
Bueno, voy a parafrasear las palabras del doctor Azugaray en Guantánamo el viernes este que pasó, en el que dijo que estábamos en verdadero territorio libre de Cuba, porque es donde único nosotros, los cubanos exiliados, los que nos sentimos de verdad cubanos, que salimos de nuestro terruño debido a la tiranía que detenta el poder en la isla, en los que podemos entrar y salir a la base de Guantánamo sin tener que sacar un pasaporte especial ni pedir visa. Sencillamente llevar el pasaporte que tenemos como ciudadanos de esta nación y entramos y salimos sin tenerle que pedir permiso a absolutamente nadie. Yo creo que eso ya dice exactamente cómo nos sentimos todos los que fuimos, que tenemos el mismo pensamiento y la misma idea y el mismo criterio. Que sencillamente para nosotros es un verdadero bochorno que los cubanos regresen a Cuba y tengan que someterse a eso de que tengan que sacar un pasaporte cubano y hasta pedir hasta a su entrada a su país, a la tierra donde nacieron. Es algo que de verdad, sinceramente, nos deja a uno muy, muy molesto. Y por lo tanto, nosotros sí nunca lo haremos. Nosotros visitaremos nuestra patria cuando nuestra patria sea totalmente libre, soberana, democrática y que esté regenteada por un sistema de libre empresa que nos permita a todos los seres humanos poder desarrollarnos como nos hemos desarrollado aquí en Tierra de Libertad. Yo en muchas ocasiones, Juanita, en muchas ocasiones digo que ¿dónde estaría Cuba hoy en día después de 55 años en que hemos visto el trabajo emprendedor, el trabajo de empresario, de académico, de profesional, en todos los órdenes de la vida de los cubanos en el mundo libre? ¿Dónde estaría nuestra patria en este momento?
Imagínate, y sin embargo, ¿dónde está? ¿Qué es lo más doloroso y cómo está? ¿Qué sentiste al regresar a Guantánamo y recordar todo aquel proceso de ayuda a los balseros?
Bueno, nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber podido cumplir con nuestro deber. Y nos sentimos también muy satisfechos cuando oímos las palabras del segundo al mando de la base, el commander, porque acuérdate que este es un grado de la Marina, el commander Colin Castle, que dijo que de verdad él había leído y estudiado mucho lo que había hecho el Miami Medical Team durante el año, y estuvo yendo allá semanalmente a poder resolver las necesidades médicas de nuestros hermanos, no solamente de nuestros hermanos, porque hay otra cosa que tenemos que señalar y que ustedes tienen que tener presente, es que el Miami Medical Team no solo atendió a los balseros cubanos, atendieron también a varios miles de haitianos que se encontraban en la base en ese momento. Yo creo que eso es importante que se diga, porque tú sabes que se habla mucha bobería por parte de la tiranía y que no se corresponde con la realidad.
Bueno, yo soy testigo de eso. Fui con ustedes a Guantánamo, fui con ustedes a Angola, fui con ustedes a Centroamérica, y en todos los lugares pusieron primero los médicos que iban su amor a la carrera que habían abrazado, su amor a la humanidad y su amor a la causa de la democracia. Y en todo momento, y esto hay que aclararlo, que los integrantes del Miami Medical Team se pagaron, se sufragaron siempre todos sus gastos en cada una de esas acciones humanitarias que hacían. ¿No es así?
Juanita, déjame abundar en el tópico en que tú acabas de tratar y decir no solamente que se pagaron todos sus gastos y las medicinas que se llevaban, que se entregaban a los pacientes que se veían. En el caso específico mío, yo cogía mis días de vacaciones, yo trabajaba como es lógico normal aquí, yo cogía mis días de vacaciones y los invertía en poder hacer los viajes con el Miami Medical Team. Pero en el caso específico de los médicos, es mucho más loable todavía. ¿Y por qué es mucho más loable? Porque, por ejemplo, si la consulta del doctor Alzuaray, el doctor Alzuaray no da consulta, la consulta no produce. Por lo tanto, es mucho mayor el gasto en que incurren los médicos y dentistas del Miami Medical Team cuando viajan, que lo que se gastan en el viaje, si me he explicado con claridad, de que ese gasto es muchísimo mayor lo que dejan de ganar, lo que dejan de percibir por sus trabajos profesionales, que lo que se invierte. O por ejemplo, te puedo decir a ti, el famoso viaje de Angola, los viajes de Angola costaban un platal. Pero cuando se iba a Angola, se invertían 8, 10 y 12 días. ¿Tú sabes lo que es la consulta cerrada por 8, 10 o 12 días? Las pérdidas, o sea, lo que se dejaba de ganar eran decenas de miles de dólares. Es mucho más, muchísimo más que lo que se invertía en pagar el pasaje, los hoteles, los medicamentos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante que se diga, Juanita.
Y en Angola, que eran en los campamentos de UNITA, era un campamento de una guerra civil, yo vi al doctor Bustillo, oftalmólogo ya fallecido, devolverle la vista a un niño que se consideraba ciego de nacimiento porque una enorme bola de carne le tapaba la córnea de los ojos. Pues él descubrió que debajo de esa masa de carne estaban los ojos de ese niño y lo hizo ver. Eso fue casi un milagro.
Tremendo cirujano oftálmico era el doctor Andrés Bustillo, del cual guardamos muy buenos recuerdos, y nos sentimos muy mal cuando nos enteramos que había fallecido en un accidente de aviación, porque Andrés era también piloto y tenía su propio avión. No sabemos cómo fueron las causas exactamente. El otro día da la casualidad, Juanita, para que tú veas lo que son el mundo es muy chiquitico, asistiendo a una conferencia de lo que es, y tú lo conoces, the Association for the Study of the Cuban Economy.
Claro, o sea, es la Sociedad para el Estudio de la Economía Cubana, sí.
Que se hace aquí una vez al año en agosto. Bueno, pues quien estaba trabajando allí también, que pertenece a un grupo de jóvenes cubanos preocupados por la causa de Cuba, era una hija de Andrés Bustillo.
Bueno.
Y nos satisfizo mucho ver que el legado, tú me entiendes, había sido recogido y la bandera continuaba en alto.
¿Ves como quien siembra un legado siempre está dejando su semilla para el futuro?
Claro, claro.
Mario.
De acuerdo.
¿Algo que agregar?
No, lo único que quisiera dejar saber es que nos sentimos muy, muy, muy satisfechos de poder regresar a nuestra tierra sin necesidad de tener que pedir permiso, y nos pudimos allí acordar de todo lo que se había hecho en favor de los cubanos, porque hay muchas cosas que los cubanos no saben. Hay otro aspecto, Juanita, que puede ser que tú no te acuerdes. Yo sé que te acuerdas que había un grupo de varios miles de cubanos en Gran Caimán. ¿Te acuerdas de eso?
Claro que me acuerdo.
Nosotros logramos pasar esos cubanos. Exacto. A Guantánamo. Y de Guantánamo nos trajimos a Estados Unidos. ¿Tú me entiendes?
Exacto.
De Guantánamo nos trajimos a Estados Unidos. Así que esa es otra cosa que nos sentimos muy satisfechos, ¿oíste?, de haber podido hacer. La verdad que eso nos produjo una gran satisfacción de que pudiéramos resolver el problema de esos infelices que habían salido y que habían estado siendo maltratados en grado superlativo por el administrador de inglés de Gran Caimán. Quiero que sepa que había puesto al frente del Ten City, como le decían allí, a una señora que era nicaragüense y simpatizante de los sandinistas, que nosotros pudimos lograr que la quitaran, que tuvimos un enfrentamiento fuerte con el acting governor, ¿oíste?, con respecto a eso. O sea, esas son cosas que no se conocen mucho y que es importante que se diga a 20 años, mirando retrospectivamente lo que hemos hecho. Otra cosa que es importante señalar es que los cubanos que entraron aquí en Estados Unidos entraron gracias a un parol médico. Y ese parol médico fue una idea del doctor Manuel Alzugaray y del coronel Jerry Rose del ejército de los Estados Unidos, que fueron los que dijeron la verdad, dijeron que esas condiciones en que estaban viviendo ahí hombres y mujeres y niños eran condiciones infrahumanas y que sencillamente los Estados Unidos no podían convertirse en un país que tuviera campos de concentración. En eso Guarionet Díaz también ayudó, y le estamos muy agradecidos. Guarionet nos acompañó en este viaje y fue uno de los oradores, y de verdad que al hacer uso de la palabra hizo una intervención magnífica y vertical con respecto a la causa de Cuba.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos
somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana.
Y el siguiente titular que analizaremos en este programa aparece en la prensa chilena. Y el analista Mijail Bonito, desde la capital de ese hermoso país sudamericano, desde Santiago de Chile, será quien nos dé los pormenores del mismo.
Mijail Bonito, aquí hay un titular que no nos preocupa. Dice, un terremoto sacude Chile, intensidad 6,4 en la escala Richter. ¿Cuál fueron los desastres o no que puede haber dejado?
Mira, un terremoto, en primer lugar, un terremoto, tengo entendido que nosotros lo entendemos a partir de 7 grados en la escala de Richter. Acá se habló primero de que el temblor que fue ayer en la tarde, como a las 7 de la noche, como a las 7 de la tarde, fue de 6.6, después se dijo 6.2, al final terminaron en 6.4. Y la verdad es que no hay daños. Chile está tan acostumbrado y la sociedad y las construcciones están diseñadas en base a que es uno de los países o el país más telúrico del mundo. Por lo tanto, no hubo daños ninguno. La vida está absolutamente normal. Algunas pequeñas zonas en algunos lugares muy puntuales tuvieron problemas de suministro eléctrico por unas pocas horas. Ya todo está absolutamente normal. No, aquí no hubo fallecidos, no hubo heridos, no hubo derrumbes. Yo mismo ayer a las 8:30 de la noche, una hora después del temblor, fui a casa de unos amigos a un cumpleaños. No, la vida absolutamente normal. Aquí es muy común. Fue un temblor fuerte, eso sí. Es un poco más fuerte que los demás, pero no es nada más allá que eso. Acá nadie lo señala como un terremoto, nadie toma medidas extraordinarias, nada. Ni siquiera la gente se asusta o tiene pánico al nivel de otro lugar. Aquí la gente lo vive, incluso lo bromean en las redes sociales, y yo entiendo que en países no telúricos a este nivel se asombren un poco, pero en Chile las cosas se ven desde otra dimensión. Acá un terremoto es el terremoto del año 2010, que fue 8.8, pero un temblor de 6.4, 6.6 es algo que no es común porque es un temblor fuerte, pero es algo esperable y a nadie le causa pánico, en el fondo.
Bueno, y en lo político, ¿cómo está la situación? ¿Hay terremoto o calma?
A ver, es una calma rara. Está habiendo acuerdos en aquí están tratando de realizar unos cambios estructurales muy importantes con la reforma tributaria, la reforma educacional, etcétera, y se están logrando algunos acuerdos en el Congreso entre la centro derecha y la nueva mayoría, acuerdos que todavía no están definidos. Hay algunas, sobre todo la reforma tributaria está en segunda. Está volviendo a la Cámara de Diputados ahora a ser vista. Hay varias indicaciones de varios partidos. Yo creo que va a tomar tiempo todavía un poco más ambas reformas en terminarse de evaluar, y yo creo que evidentemente la nueva mayoría el gobierno ha tenido que negociar bastante más de lo que pensaban. Entendiendo que partieron el gobierno con una abrumadora mayoría a partir de la votación de la señora Bachelet. Pero eso ya, si bien la aceptación de la presidenta se mantiene como un grado alto, es evidente que las reformas tienen que ser de mayor consenso con el resto de las fuerzas políticas y no tan simple como se pretendió hacer en algún minuto. Por lo demás, todo sigue más o menos parecido. Ahora, desde el punto de vista de las universidades, del lucro en la educación, el Partido Comunista, que participaba de la Universidad Arcis, que además había recibido platas del Banco de Desarrollo Venezolano, ahora es una universidad que está quebrada, que lo más probable es que tengan que cerrar, que va a ser intervenida, que se creó una comisión en la Cámara de Diputados para investigar, y que se aprecia que el Partido Comunista lucró con la educación, que es lo mismo que ellos han, por el largo de estos últimos años, es lo mismo que ellos han señalado como una ilegalidad, que es tal, y en segundo lugar como una inmoralidad. Entonces, ellos salieron en el mes de enero, me parece, de la propiedad de esa institución, y las inmobiliarias y propietarias de esa universidad retiraron dinero también, y había personeros del Partido Comunista y del Partido Comunista en pleno en eso. Algunos de ellos incluso que trabajan hoy día en el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que por ahí va a haber un conflicto que está partiendo recién, pero es muy importante desde el punto de vista de la legitimidad de las demandas o de la legitimidad del Partido Comunista de ponerse frente a ese tipo de demandas. Y eso va a ser un terremoto más o menos importante.
¿Puede la doctora Bachelet ir a una nueva elección como aspirante presidencial?
No. Aquí a los 4 años, a los 4 años hay que dejar al menos un mandato intermedio.
O sea, que pudiera esperar y volver.
Exactamente, como lo hizo, de hecho.
Como lo hizo ya. ¿Y cómo es esta segunda?
El problema está en que la doctora Bachelet lleva solamente 5 meses en el gobierno. Marzo, abril, mayo, 5 al 8, del 3 al 8, lleva 5 meses en el gobierno. Por lo tanto, me parece apresurado y me parece incluso irrespetuoso que algunas fuerzas políticas, incluso la nueva mayoría, ya estén barajando nombres o tratando de posicionarse en cuanto a candidaturas presidenciales. Con solo 5 meses desde que asumió el mandato la presidenta Bachelet y con un gobierno que ya tiene el respaldo y ella misma personalmente tiene un alto respaldo popular. A mí me parece un poco, primero me parece prematuro, sobre todo desde el punto de vista de los partidos que conforman la misma coalición de gobierno de la presidenta, y me parece respetuoso con ella y con su equipo de trabajo.
Según informaciones de la Oficina Nacional de Emergencia de Chile, el movimiento telúrico que acaba de tener lugar al norte de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de la capital Santiago, el fin de semana pasada, es uno de los de mayor intensidad que se ha sentido en ese país desde la madrugada del 27 de febrero del 2010, cuando un terremoto de 8,8 grados afectó la zona centro y sur de Chile, y un tsunami causó la muerte de 156 chilenos. Llegamos así al final de el programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.